Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 3 de junio, las 6 hora de París. Con Charlie Amadou en los controles, estos son los titulares.
Raquel Villaécija.
El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha presentado su dimisión este martes tras la salida del gobierno de coalición del líder de extrema derecha, Geert Wilders. Su partido tenía mayoría en el Ejecutivo, pero lo ha abandonado por desacuerdos en temas de inmigración. El país celebrará elecciones anticipadas, probablemente en verano. La ONU ha calificado de crímenes de guerra los ataques mortales de estos días en los centros de ayuda humanitaria en Gaza. Hoy casi 30 palestinos han muerto por disparos israelíes mientras esperaban el reparto de comida en Rafah, al sur de la franja. Y jornada hoy de cuartos de final en Roland Garros. En el cuadro femenino ya hay dos semifinalistas. Una es Arina Sabalenka, que se ha impuesto en el partido frente a su rival y se enfrentará a la triple defensora del título y vigente campeona, Iga Świątek. Estos son los titulares, vamos con el informativo. El líder de extrema derecha de Países Bajos, Geert Wilders, ha abierto una crisis política en el país al abandonar el Ejecutivo del que formaba parte y en el que tenía una posición mayoritaria. Lo ha hecho por desacuerdos en temas de inmigración. El primer ministro, Dick Schoof, ha presentado su dimisión, que es el paso previo a la convocatoria de elecciones anticipadas. El gobierno seguirá en funciones hasta los nuevos comicios que se celebrarán probablemente en verano. Los detalles con nuestra corresponsal Imane Rashidi.
Ha pasado menos de un año desde que la coalición de cuatro partidos, tres de derechas y la derecha radical de Wilders, tomara posesión en sustitución del equipo de Mark Rutte. Wilders da ahora un golpe sobre la mesa porque dice que las restricciones en la política del asilo van demasiado lentas y que sus socios no se lo toman en serio. La semana pasada presentó 10 exigencias en relación con la política de la migración, lo que incluía colocar al ejército en las fronteras para evitar la entrada de refugiados. Sus tres socios le dijeron que ellos no le bloquearían sus propuestas, pero que su ministra, la de Migración y Asilo, quien debe ponerse a trabajar en esas medidas. Pero Wilders no está de acuerdo y su percepción es que ellos no le apoyan. La estabilidad de este gobierno nunca se había dado por sentada. Wilders había amenazado varias veces a lo largo del último año con dejar caer el gabinete y los planes contra el asilo que había presentado hasta ahora estaban rodeados de dudas y críticas, incluido por su viabilidad legal. Así que sus promesas a sus votantes no se estaban cumpliendo y la mejor salida era abandonar y volver a probar suerte en las urnas. Quizás unas nuevas elecciones le den suficientes escaños como para formar un gabinete más estable. O quizás Wilders acaba de perder su única oportunidad de poner a la derecha radical en el gobierno de La Haya. Imane Rashidi, desde Países Bajos.
Incertidumbre política también en Polonia. El primer ministro, Donald Tusk, se someterá a un voto de confianza en el Parlamento el 11 de junio. Anunció hoy la fecha tras las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que ganó por poco el candidato nacionalista Karol Nawrocki, el rival de su candidato. El resultado electoral debilita a Donald Tusk y pone en duda la estabilidad de su coalición. Ucrania ha reivindicado este martes un ataque contra el puente de Crimea, construido después de la anexión de esta península por parte de Rusia en 2014. Lo ha hecho con explosivos bajo el agua. En paralelo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó hoy a Rusia de atacar a los civiles tras un bombardeo contra la ciudad de Sumy, que dejó tres muertos. Sucede después de que Kiev y Moscú mantuviesen ayer negociaciones directas en Turquía para tratar de poner fin a la guerra, que dura ya más de tres años. Las partes acordaron un intercambio de prisioneros y de soldados muertos y heridos. Y en otro frente, el de Gaza, la ONU ha calificado de crímenes de guerra los ataques mortales sucedidos estos días alrededor de los centros de ayuda humanitaria. Hoy casi 30 palestinos han muerto y 90 resultaron heridos por disparos de soldados israelíes mientras esperaban el reparto de comida en Rafah, en el sur de la franja. Israel confirmó haber disparado contra varios sospechosos, dice, que avanzaban de una forma que representaban una amenaza. Tamara Al-Rifa, portavoz de la UNRWA, denuncia una grave violación del derecho humanitario al micrófono de Jessica Brumek. La escuchamos.
Lo ocurrido hoy, esta mañana, ayer y antes de ayer, ataques contra personas que hacen fila para alimentarse y alimentar a sus familias constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. El derecho internacional exige que las partes en conflicto faciliten el acceso a las organizaciones humanitarias y a los civiles a alimentos y atención médica. Lo que hemos visto en Gaza durante casi 12 semanas es la falta de acceso humanitario, un bloqueo total. Pero lo que hemos visto especialmente durante 20 meses son violaciones de todo tipo a lo largo de este conflicto. Por lo tanto, necesitamos una investigación independiente sobre el incidente ocurrido frente al punto de distribución de ayuda, pero también necesitamos muchas otras investigaciones independientes. Ustedes saben mejor que yo que el gobierno israelí ni siquiera ha dado permiso a la prensa internacional para ir a trabajar a Gaza.
Corea del Sur ya tiene nuevo presidente. El ganador en las elecciones celebradas hoy ha sido el candidato liberal Lee Jae-myung, según los sondeos a pie de urna que le dan el 51% de los apoyos. Sustituye al anterior mandatario Yoon Suk-yeol, destituido hace 6 meses tras haber intentado imponer una ley marcial. Analiza el resultado de estos comicios Camilo Aguirre, que es coordinador del programa surcoreano del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
En realidad, el resultado era bastante esperado. Las encuestas de opinión daban por ganador a Lee Jae-myung. Lo que sorprendió fue la forma, en realidad, porque esas mismas encuestas de opinión, cierto, distintos medios las hicieron, pero por lo general siempre se le daba como ganador. Estamos hablando de un 46%, 47% de las preferencias versus un 36, un 37% del otro candidato. Y lo que ocurrió fue que ganó por 51.7%, casi 52%. Estamos hablando de una mayoría absoluta.
Era Camilo Aguirre, coordinador del programa surcoreano de la Universidad de Chile. Nos vamos precisamente a Chile, donde la justicia dictó ayer la primera condena por el caso del robo de bebés entre los años 1950 y 1990. Se estima que unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias en el exterior. El juez a cargo de esta investigación ordenó el lunes la prisión preventiva de 5 acusados, entre ellos la ex jueza Ivonne Gutiérrez, a quien Chile ha pedido a Israel la extradición. La reacción a este fallo lo comenta Joana Lamboley, coadministradora de Red de Adoptados Internacionales en Francia.
Eso es una cosa que empieza desde, en final, pocos años en mediatización en Europa o en Francia más precisamente, pero ahora con la mediatización, con la posibilidad de hablar y de obtener informaciones por redes sociales, es un tema que está más grande cada día y que tenemos más y más personas adoptadas que nos contactan por el RAIF para obtener informaciones sobre sus papeles de adopción o padres de adopción que nos contactan para saber si lo que hicieron era en la ley o no del tiempo. Y es un tema que está como una ola desde pocos años, pero que abre por primera vez la esperanza de encontrar su familia, de conocer su raíces, su cultura y su origen de vida.
Era Joana Lamboley, que es jefa también de la Unidad de Investigación de Orígenes de Personas Adoptadas de Chile. En Panamá, el gobierno de José Raúl Mulino enfrenta protestas por un acuerdo que permite aumentar el despliegue de militares estadounidenses en el país y también por la reforma de las pensiones. Desde hace días se viven enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloquean tramos de carreteras en la provincia del Darién, en la frontera con Colombia, donde la violencia se recrudeció en los últimos días. Las protestas reflejan un descontento acumulado, según explica Sergio García Rendón, investigador del Centro Internacional de Políticas Sociales, y lo hace al micrófono de Paola Ariza.
Para entender esta ola de protestas es importante reconocer que es una más en una serie de protestas que ya han venido sucediendo desde el 2019. En el 2019, hacia finales del año, sucedieron en torno a las reformas constitucionales que el gobierno de Laurentino Cortizo había prometido, pero que no estaban abriéndose a la participación de la sociedad civil. En este caso fueron protagonizadas por jóvenes y por algunos sectores sindicales. En el 2022, en julio, hubo manifestaciones de maestros y luego varios gremios y sectores indígenas se unieron por el alto costo de la vida. En 2023, en octubre y noviembre, hubo manifestaciones juveniles y luego sindicales y un grupo de la sociedad civil mucho más amplio por la aprobación de un contrato minero de manera rápida. En cada una de estas manifestaciones, sobre todo las de julio del 22 y las de octubre y noviembre del 23, se manifestó un descontento generalizado con las instituciones de representación política.
Y un apunte curioso, Nepal celebró este martes los 75 años de la primera ascensión al monte Annapurna, la décima cumbre más alta del mundo, que fue liderada por el alpinista francés Maurice Herzog. Herzog alcanzó la cumbre de 8.000 metros con su compatriota Luis Lachenal y el guía nepalí Sonam Walgumbel, Serpa, el 3 de junio de 1950. Lo hicieron sin oxígeno en una hazaña que dio la vuelta al mundo. Fue también la primera ascensión con éxito de una montaña de más de 8.000 metros. Unas 200 personas se reunieron hoy en el campamento base de la Annapurna para conmemorar este aniversario.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Jornada hoy de cuartos de final en Roland Garros. En el cuadro femenino ya hay dos semifinalistas, Arina Sabalenka y Iga Swiatek. En Roland Garros está nuestro compañero Manu Terradillos. Manu, ¿cómo va la jornada hoy?
Hola, ¿qué tal, Raquel? Ya tenemos esa primera gran semifinal del torneo y será en ese cuadro femenino. La triple defensora del título, la polaca Iga Swiatek, logró el pase ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 7-5. Su rival por una plaza en la final será nada menos que la número uno de la WTA, Arina Sabalenka, la mejor raqueta del circuito femenino. Venció la china Qin Wenzheng por 7-6 y 6-3. Así pues, la semifinal enfrentará a la vigente campeona contra la número uno. Esto declaraba Sabalenka sobre su rival, sobre Swiatek.
Antes no nos comunicábamos, no hacíamos entrenamiento juntas, pero ahora nos llevamos mejor, entrenamos juntas más a menudo. Nos conocemos bastante bien. Hemos disputado grandes batallas en el pasado, la una contra la otra. Estoy entusiasmada porque son partidos de alto nivel. Estoy muy motivada para saltar a la pista, luchar y hacer lo que sea necesario para ganar.
Cuartos de final también en el cuadro masculino. En estos momentos, Lorenzo Musetti y Francis Tiafoe se están enfrentando en esta pista. Philippe Chatrier, marcador de 2-1 para Musetti, que manda también 3-0 en este cuarto parcial. El vencedor se medirá en semis al ganador del último partido del día, el que protagonizará el español Carlos Alcaraz, defensor del título y número 2 mundial, que luchará por una plaza en semis contra el estadounidense Tommy Paul. Raquel.
Muchas gracias, Manu. Pues recordamos que ya tenemos en el cuadro femenino dos semifinalistas y a la espera esta noche el partido de Carlos Alcaraz. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional. Para más información pueden seguirnos en las redes sociales o también en la página web rfimundo.com.